Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
A esta hora en este programa, todos los días es jornada de reflexión. ¿O no, Tori Bolaño? Buenas noches.
Buenas noches, pero todo seguro.
Todos los días a esta hora es jornada de reflexión. Hombre, todos los días a esta hora hay tertulia. ¿Y qué es la tertulia sino reflexión y debate?
Contraste de pareceres, como se llamaba aquel histórico programa de deportivo de la radio española.
¿A cuál te refieres?
Al contraste de pareceres, que se hacía en esta casa cuando se llamaba todavía con otro nombre Rueda de Emisora Rato, y trabajaba yo, que era un crío muy pequeño en cadena catalana.
Yo no me acuerdo.
Fernández Abajo, José Luis Fernández Abajo.
No, José Antonio Fernández Abajo.
No, José Luis, el hermano.
Luis, allá.
Bueno, pero, te estoy hablando del año 81-82, Juanra.
Sí, hace unos cuantos ya,
Sí. Antes de ayer.
Sí. Bueno, tú no reflexionas.
Chapu no había nacido todavía.
Tenía 5 años.
5, joder. Chapu, no hace falta que.
O sea, cuando ganó el PSOE las elecciones en el 82, ¿tú tenías
5 años?
¿Tú te acuerdas?
No.
Joder, pues antes que
para nada.
Casimiro, no se puede con gente tan joven, ¿eh?
No se puede.
Oye, Tony, tú no has reflexionado hoy, tú no votas mañana.
Los catalanes estamos acostumbrados a votar y tenemos el Guinness últimamente, pero no, hoy no he reflexionado.
No, perdón, es que me estábamos liando ya, como cuando uno no pastorea bien. Casimiro, perdona, estábamos hablando del 28 de octubre de 1982.
Sí, que esa victoria dentro de la historia de la democracia española es una de las que nos dejó marcados a todos. Es una victoria por mayoría absoluta.
210 diputados.
210 diputados, más de 10 millones de votos después del golpe de Estado, el 23F. Era como, o sea, la transición, que se había hecho bastante bien, era como la coronación de la transición. O sea, podía gobernar un partido de izquierdas en España de manera pacífica, de manera masiva. Y yo creo que ese fue uno de los saltos hacia adelante que se han dado en los últimos 45 años en España.
Anabel Díez en aquella época estaba ya en El País, sino en Radio El País. No, estaba ya en el periódico.
No. No, todavía no. Estaba en Radio El País. Todavía acababa. Bueno, este fue uno de los primeros trabajos. Y entonces, nada, pues lo viví con el entusiasmo de la profesión, sobre todas las cosas. Pero es verdad que estábamos todos imbuidos, además siendo tan jóvenes, de libertad. No sé si os suena. Esto
se vuelve a las campañas electorales.
Ya. Bien traído.
No sé si eso. Nos estábamos imbuidos de que la edad también acompaña, de tan jovencitos, de que todo era posible. Y es verdad que Felipe González, que le votó mucha gente, pero otra gente no le votó, claro, otros jóvenes que votaron al PC, aunque se quedó pequeñito el Partido Comunista de España, pero sí que había una meta común, mucho por hacer, gran ilusión, gran expectativa de que un mundo mejor podía ser en nuestro país.
Fueron 210 diputados, sí.
No, 202. No.
202.
Una barbaridad.
Oye, 10 millones de votos.
Oye, 10 millones de votos, y ahí se me bailaban las cifras. Pero ¿no fue aquella campaña en la que el Partido Comunista utilizó el lema de la canción de Harcha, Libertad sin ira? ¿No fue la campaña del 82? Fue el 79.
Me has pillado esa canción, la tengo muy presente, bueno, pero no sé si fue...
Es que yo me he acordado ahora en esta campaña electoral.
Esa canción Harcha fue en las primeras elecciones...
El 77.
Democráticas.
Ah, el 77, quizá, ¿no?
Esa fue... Sí. Esa fue, digamos, fue casi el himno que yo creo que utilizaron todos los partidos.
Pero parece que fue el lema del PC, no estoy seguro, tampoco he consultado nada.
Yo tampoco estoy segura, no estoy segura.
No sé si tirando de mi memoria.
Se la apropió todo el mundo,
yo creo que todos los partidos.
La apropió la sociedad, sí, la de Libertad sin ira, sí.
Venga, una de nostalgia, va.
Que guardan aún el rencor de viejo.
¿Tú te acuerdas de esto, no, Chapu?
Sí, hombre, claro. Porque el recuerdo sonoro es mucho más claro, más intuitivo, emocional, que el recuerdo de la situación política que me quedaba muy grande.
Que no tiene que ver con los temas de tertulia. Bueno, sí, quizás sí. A mí me sigue emocionando enormemente esto. Esto me recuerda a un tiempo ilusionante, feliz, prometedor. Claro. Pero o sea, además esto, con una viveza como si fuera ayer.
Que esta, también es verdad lo que dice Anabel, ¿eh? Pues que teníamos otra edad.
Esta libertad se ponga ahora y esta cuestión de esta transición se ponga ahora en jaque y en tela de juicio, pues que es absurdo, o sea, es una cosa. Bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero tiene cada vez
menos público esta cosa de decir. Pero lo que está pasando ahora, con esta crispación, pues yo creo que se va a reivindicar ahora, Chapu, fíjate. Bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque más vale que nos hubiéramos ahorrado esta enorme polarización y esta enorme crispación. Pero yo creo que quizás se va a reivindicar esos años, que puede haber una vuelta o que puede haber, sí, no es una vuelta de tortilla, pero un efecto boomerang, con cierto retraso, pero que se empieza a reivindicar.
Me informa con...
Por quienes no la reivindican, claro, perdón.
Precisión y pulcritud profesional John Mueller. Libertad sin ira se lanzó en 1976, fue usada como publicidad para el lanzamiento de Diario 16, es verdad, joder.
Alá,
qué bueno, frágil es la
de
memoria.
Los colegas del día 16.
Sí, eso es, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero esa canción fue utilizada políticamente por todo. Vamos, yo me acuerdo de haber ido a un meeting. Y escuchabas ponían, esa canción.
¿Eh? Sí.
Y es verdad que se utilizó para el lanzamiento de Diario 16, pero esa canción ya era un símbolo político, ¿eh? Sí. Totalmente, totalmente.
Y luego estaba Habla Pueblo, Habla. Se utilizó para
el referéndum. Esa sí se la apropió la UCD, ¿ves?
En 1976, me lo recuerda también John, que es un archivo.
Y hoy he visto en Twitter precisamente un recordatorio de esa canción y la he estado escuchando. Porque alguien lo ha puesto en Twitter.
La de Habla Pueblo Habla.
Un tuitero. Y, sí, la de Habla Pueblo Habla. Podría pues
esa,
ser un
esa
grupo,
sí se la apropió...
que he leído que se llama, y esa no me acordaba, Vino Tinto puede ser.
Sí, era Vino Tinto.
Vino Tinto, y esa se la apropió UCD, ¿ves? Y provocó un cisma en el grupo.
En fin, bueno, podíamos...
En esa época yo de lo que sí me acuerdo, del año 82, la campaña del PSUC, el PC en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, fue uno de los carteles míticos de la democracia, aquella persona que salía mis manos, mi capital, mi partido, PSUC, y fue uno de los carteles que, bueno, todavía se estudia en las universidades de políticas y de periodismo, porque fue uno de los carteles que sintetizó un mensaje muy concreto en tres frases muy, muy rápidas, ¿no? Y fue un cartel que, bueno, todavía, ya os digo, o sea, se sigue estudiando y bueno, y es emocionante. Y la persona que lo protagonizó murió no era muchos años.
Y los carteles de José Ramón Sánchez también, de las ilustraciones de aquella... que estaban pintados con una especie de pintura muy colorista, naif, donde aparecían los campos, donde aparecían los campesinos, donde...
Eso lo utilizó el PSOE mucho. Sí,
sí, y también, luego lo utilizó el PSOE cuando aquel lío en Ferraz entre Pedro Sánchez, lo habían decorado la sala de prensa revisitando aquella iconografía, y la retiraron rápidamente, la pusieron en un garaje.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero.
Buenas noches. En la cuestión de la economía, yo siempre he pensado que más que subir impuestos, lo que hay que fomentar es el gasto. Hay que fomentar el gasto. Fomentando el gasto se genera empleo, se recogen impuestos, y para fomentar el gasto hay que bajar los impuestos.
He escuchado al señor Rodríguez Brown, que es que la gente no quiere pagar impuestos, no le gusta. Yo sí quiero pagar impuestos, pero quiero pagar impuestos que luego se inviertan en lo que es necesario. No quiero pagar impuestos para que consejeros y políticos inflen sus sueldos, etcétera.
Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
4M, el día que lo puede cambiar todo. Mañana, toda la información sobre la jornada electoral en Al Rojo Vivo, en La Sexta Noticias, en Más Vale Tarde. Y a las 7:30 de la tarde, programa especial Al Rojo Vivo Objetivo Madrid, con Antonio García Ferreras. Madrid decide, La Sexta te lo cuenta.
Llega IFA Imagina, una divertida promoción con la que podrás conseguir artículos Play-Doh. Dale forma a tu imaginación con Grupo IFA. Ven a los establecimientos del grupo y participa.
Las bicicletas son los vehículos más vulnerables de la vía y el adelantamiento es el momento de más riesgo. Se adelanta a una bicicleta igual que a un tractor. Las bicis deben circular en paralelo 2 a 2. Para adelantarlos hay que frenar detrás y tener paciencia. Cuando veas una bici, piensa en un tractor. ¿A que no te acercarías mucho con el coche?
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Compromiso A3 Media.
¡Vuelve la música!
¡Muy bien!
¡Ay, Dios mío, qué nervios!
¡Vuelven los coaches!
Me he sentido mal, macho. He actuado como Melendi.
Es que todo se pega menos la belleza.
¡Vuelve la diversión!
¡Súper guay!
¡Vuelve el mayor espectáculo de la televisión!
¡Vamos, vamos!
¡Vuelve La Voz Kids! El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
La brújula, Onda Cero.
Bolaño, que en medio del oleaje de la música que precedía la publicidad me pareció oírte decir Felipe González, algo así.
Bueno, no, decía con eso que decía Chapu de las imágenes bucólicas, ¿os acordáis aquella foto de Felipe con un campo aquello casi pintado detrás con el lema Cambio?
Por el cambio.
Por el cambio, exacto. Por el cambio. Que era bastante. Ostras, la diferencia de las campañas. Sí. Ahora es mucho más personificada en el líder. No se ve ningún tipo de imagen excepto la cara del líder. En Madrid hemos tenido ahora un ejemplo, pero lo podíamos repetir en las últimas elecciones que hemos vivido. Y cada vez se personaliza más en el líder. Antes eran más corales las campañas. O sea, cuando Chapo ha dicho lo de las imágenes, aquello corales del PC, he estado buscando carteles y efectivamente eran aquello los jornaleros, los trabajadores de la industria. No, era toda una cosa mucho más genérica y ahora es la imagen del líder pura y dura y nada más.
Pon tu voto a trabajar, uno de los lemas electorales, uno de los primeros del Partido Comunista. Recuerdo también la canción. Bueno, mañana tenemos elecciones algo peculiares en Madrid. Se celebran un día laborable en medio de la pandemia. Hay tertulia la noche anterior, cosa que no suele suceder los sábados por la noche. Y el gobierno que mañana salga de las urnas tendrá una duración de apenas 2 años, que esa es otra peculiaridad también. Bueno, digamos para situarnos que el Ejecutivo Regional ha preparado un protocolo para que los más de 5 millones de madrileños que están llamados, madrileños y madrileñas, que están llamados, ya no repito llamadas, ya utilizo el genérico, a votar puedan hacerlo con seguridad y para proteger también a quienes participan en las mesas electorales. Seguridad y franjas horarias en las que se recomienda votar, como esta mañana avanzaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se recomienda a las personas vulnerables, a los mayores de 65 años y a quienes presenten alguna discapacidad, que acudan a votar preferentemente a la franja horaria de 10 a 12 de la mañana y que también que vayan a la hora que vayan tendrán prioridad a la hora de votar. De la misma manera, se recomienda que las personas con enfermedad activa por COVID-19 o sospecha de la misma, que acudan preferentemente a la franja horaria de 19 a 20 horas.
Me gustaría, en principio, conocer, mirando a un poco, vamos a mirar hacia los dos lados, hacia el futuro mañana, a ver qué podemos aventurar, y para empezar hacia el pasado, ¿no? Estamos en el final de la campaña. ¿Qué creéis que cómo ha sido? Yo creo que habrá una coincidencia general en que ha sido bastante bronca, ¿no? En que ha habido mucha discusión y poco debate, sobre todo el último tramo. Pero ¿cómo creéis que puede ser recordada esta campaña? ¿Qué es lo más singular que destacaríais cada uno de vosotros de estos últimos días vividos, no los últimos días de campaña, todo ese tiempo que ha cubierto la campaña las últimas 3 semanas, Chapo?
Yo voy a ser optimista, ¿vale? Voy a intentar ser optimista sobre lo que ha sucedido esta campaña. Hemos visto cosas
en
muy feas.
En mi análisis de
lo que ha sucedido. Hemos visto cosas muy feas, ¿vale? Hemos visto candidatos apedreados, hemos visto gente recibir cartas con balas, navajas, por muy locos que fueran los que las enviaran. Tampoco hay mucha diferencia entre un loco y un cuerdo que envía una navaja ensangrentada, ¿no? Pero creo que esa polarización extrema ha llegado al límite. Es decir, ha llegado a un camino en el que ya los partidos se han dado cuenta de que no renta. Que es la única manera de que un partido deje de hacer algo. Es decir, que sepa que no hay un rédito electoral. Que, mira, tú puedes hacer esto, Iglesias puede decir que estamos aquí en 1936, puede decir que... Y no estamos. Y entonces, las encuestas o los propios trackings les han dado a los partidos la lección de que esto no va a ir más allá. Así que, desde una parte negativa como es la polarización, veo una positiva de que no creo que ningún partido vaya a adentrarse en esta historia más, porque sabe que no va a conseguir nada.
La
segunda, la polarización y el hecho de hablar. No hemos estado hablando de gestión, no estamos hablando de propuestas, etcétera. Yo creo, y ahí no estoy de acuerdo, y ese es mi punto de vista optimista, yo creo que en esta campaña se han puesto encima de la mesa, al margen de los insultos, al margen de las groserías, al margen del juego sucio que ha habido, se han puesto encima de las mesas modelos de sociedad, modelos de gestión, en lo económico, en lo fiscal, en lo ideológico y en lo sanitario también. Es decir, la vieja queja que tenemos todos de, es que, o tradicional, ¿no? Es que los políticos son todo iguales. No, aquí no son iguales. De hecho, por situaciones que han venido dando, por la, desgraciadamente, la situación financiera, desgraciadamente al cuadrado la situación sanitaria que hemos vivido, pues se ha visto que hay una opción que es la de Gabilondo y el representada o entroncada en la opción del Partido Socialista desde Moncloa, con toda su hegemonía sobre Gabilondo, que ha demostrado. Y otra es otra manera de hacer las cosas, que es la de Ayuso. Habrá gente que esté de acuerdo con una y gente que esté de acuerdo con otra. Pero son ofertas absolutamente distintas, maneras absolutamente distintas de comportarse en todo. Digo, por ejemplo, los impuestos. Hoy lo estamos viendo con el tema de la conjunta. Bueno, hay gente que sostiene que tenemos que pagar más impuestos en España y habrá gente que esté reflexionando hoy y nos esté escuchando que piense que tenemos que pagar más impuestos en España. Bueno, pues ahí tiene una opción en la que se van a pagar más impuestos y hay otra opción que se van a pagar menos. Es decir, las cosas en realidad me parecen bastante claras y esas, al menos esas dos cuestiones, no quiero abusar del tiempo, me parecen, dentro de lo que ha sido, positivas.
Bueno, como no os veo, os voy a ir dando paso como siempre, sí. Pero si queréis intervenir en cualquier momento, hacerlo si lo consideráis oportuno, ¿no? Abel, ya que has hablado.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Chapu y que sí se han ido por las rendijas, se ha colado bastante el modelo de cada uno de los partidos, más bien yo diría por bloques, y luego dentro de los bloques tienen matices unos y otros. Y si no se ha sabido más, pues lo siento, alguna culpa tenemos los medios de comunicación. No se puede hacer de otra manera, o es difícil, o tienes mucho espacio. Bueno, pues nosotros quizá, los medios escritos, pues acaso tenemos quizá más posibilidad de hacer reportajes. La web te permite estar dando mucha información, pero reconozco que donde ponemos el énfasis, los titulares grandes y el foco, foco es en la bronca, en las descalificaciones, y porque han sido importantes. Yo creo que en este caso no se podían ocultar. No es que nosotros, ojo, hayamos alimentado, eso no lo estoy diciendo. Digo que quizá hemos puesto el énfasis en la gresca, porque era una gresca de unas dimensiones que yo creo que a todos nos han asustado un poco. Y creo que, sí, Chapu lo ha dicho muy bien, me parece que se pone en cuestión, más que un modelo de sociedad, yo ahí no estoy tan de acuerdo, tanto como un modelo de sociedad, eso son, yo creo que, palabras mayores. Yo creo que más bien la gestión de lo público, la gestión de los servicios públicos, yo más bien iría por ese terreno, y se pone, claro, ponen el énfasis PSOE más Madrid y Unidas Podemos ponen el énfasis en más servicio público, y dentro de ellos, pues más Madrid y Unidas Podemos, pues mucho más. Pues estamos hablando del terreno de los impuestos, aunque como habéis dicho se ha cruzado el tema nacional, que el gobierno se ha descubierto. Nosotros en El País, pues mis compañeros Antonio Maqueda y Jesús Sérvulo, pues lo vieron y ahí lo lanzaron, que los planes del gobierno, que ahora parece que se han echado atrás. Y por otro lado, y ya si termino por otro trazo grande, yo diría que se pone también en sobre el tapete mañana continuidad o cambio. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Partido Popular lleva gobernando 26 años. Entonces eso tampoco se nos puede olvidar. Entonces vamos a ver, y ya pues la participación, los barrios, qué zonas van a ir más a votar, cuáles son sus ascendentes políticos de cara a la abstención, iremos viendo.
Casimiro.
Lo comprobaremos, mejor dicho.
Casimiro.
Sí. Bueno, yo creo que esta mañana yo hago mucho lo que te recomendaba María Jesús Alavarreyes, que es cuando puedo caminar, ¿no? Y esta mañana era un buen momento para caminar por Madrid y ver cómo estaba el ambiente, y realmente te dabas cuenta de que la gente estaba muy tranquila. O sea, la gente no estaba crispada. A la hora del aperitivo, pues había mesas en las que se hablaba de política, pero con normalidad. Se hablaba de la logística, porque es un día laborable, y vamos, cómo te vas a organizar y tal, no sé qué. Se hablaba de fútbol, porque el Madrid se juega el pase a la Champions el miércoles, o en fin, se hablaba de cosas normales. Entonces, cuando hemos vivido esta campaña que nosotros hemos titulado hoy en El Independiente, más crispada de la historia de la Comunidad de Madrid, pues te das cuenta de que esa crispación, afortunadamente, no ha llegado a la gente. O sea, los líderes políticos han estado a un nivel desconectado de la sociedad, absolutamente. Nos han querido llevar a un debate apocalíptico. Libertad, comunismo, democracia o fascismo, cuando eso realmente no está en la calle. O sea, la gente no es tonta. No, si gana la izquierda mañana, no va a aparecer la imagen rediviva del Che Guevara y desde la Puerta al Sol, ni si gana la derecha vamos a tener a Mussolini, tal. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es que nos, de verdad, que se les ha ido la olla a los líderes políticos con estos debates que están fuera de la realidad. Otra cosa es que yo sí que creo que que mañana se vota entre dos modelos de sociedad, que no tiene por qué ser ni traumático ni nada. Hay un modelo que es más liberal, que trata de bajar más los impuestos, de dar más iniciativa privada, de dar más libertad a la educación, y hay otro modelo que es un modelo que quiere más poder del sector público, más gasto público, y son dos modelos que de hecho han convivido en España. O sea, en España hemos tenido una Comunidad de Madrid gobernada por la derecha, como decía Anabel, durante mucho tiempo, y un gobierno de la nación que ha ido izquierda, derecha, y no ha pasado nada. Es decir, esas políticas, esos modelos de sociedad pueden convivir. La gente no se echa a la calle porque le suban medio punto el IRPF, o al revés, porque se lo bajen. O sea, es que, de verdad, creo que son debates mucho más normales, que la gente puede debatir sobre la gestión, sobre el papel del Estado, sobre el papel del sector privado en la economía, sobre tantas cosas, de una manera enriquecedora. Y bueno, pues al final el debate ha girado en torno a algo que no estaba en la realidad, Tony, que es la violencia y el fascismo, vamos.
Tony.
Yo creo que nos hemos de alejar de las campañas del ruido, porque ruido en todas las campañas hay.
Estamos todos de acuerdo.
Seguramente en esta campaña ha habido más del necesario, seguramente, pero el ruido lo que trasluce por debajo es una situación muy determinada. En esta campaña se han utilizado las emociones como leitmotiv esencial. En todas las campañas electorales se utilizan las emociones, porque siempre hay que agitar las emociones, pero esta vez se han agitado, yo creo, desde mi punto de vista, muy en negativo, por un lado y por el otro. Yo no creo que esté en cuestión el modelo de sociedad. El modelo de sociedad es el que tenemos. Estoy más de acuerdo con Anabel. Lo que sí que han quedado claros son los modelos de gestión. Y luego yo que sí que quisiera destacar una cuestión que yo creo que es la primera vez que sucede en unas elecciones, ya sean generales o autonómicas, que han sido unas elecciones de enfrentamiento de bloques. Ha habido el bloque de la derecha por un lado y el bloque de la izquierda por el otro. Entre ellos no se han pisado internamente en estos dos bloques, no se han pisado en exceso la manguera, y yo creo que esta situación es la que ha dejado a Ciudadanos un poco en tierra de nadie. Porque intentaban estar, cuando no estás en una trinchera, pues te quedas aquello en medio del fuego cruzado. Y yo creo que eso es lo más significativo de esta campaña, porque yo que soy un poco un enfermo de estas cosas y las analizo y las estudio y toda la historia, no recuerdo o no he sabido ver ninguna campaña donde los partidos dejaran casi la seña de identidad de su partido, y eso no quiere decir que se hayan desaparecido, no estoy diciendo eso, espero que me entendáis, pero sí que han centrado es o nosotros o ellos, y eso agita las emociones y ha agitado el ruido, Casimiro. Yo creo que eso ha sido, y en eso te doy la razón, vas por Madrid y no te van, no vas viendo broncas en la calle de la gente discutiéndose, ¿no? Hablan con normalidad, se toman una caña con normalidad, pasean con la familia con normalidad, y mañana la gente votará con normalidad. Acordaros aquí en Cataluña cuando hace 3 meses fuimos a votar, decía, oh, esto es horrible, la pandemia, tal. Luego, oye, la gente va a salir mañana a votar en función de sus convicciones, pero en función también de sus tiempos. Aquí también nos dijeron, no vayan ustedes de 9 a 11 de la mañana. Bueno, a las 9 de la mañana había una cola en mi colegio electoral del Copón Bendito, por razones laborales tenía que ir a votar a primera hora para dedicarme luego al trabajo. La gente va a ir con tranquilidad, porque luego los sistemas de prevención, que además los que mañana se van a utilizar son calcados a los que se utilizaron aquí en Cataluña, funcionan y funcionaron muy bien aquí, y mañana funcionarán, no tengo ninguna duda, ninguna.
Pero hay una cuestión que es verdad que el juego ha sido entre bloques, eso yo creo que ha afectado, ha tenido bastantes consecuencias, pero intrabloques hay, también entre bloques hay movimientos. Bueno, no podemos hablar de la frutería de Andorra, ¿no? Pero bueno, está claro cuáles son las tendencias del día de hoy.
Creo que está por ahí esta tarde.
Sí, no hablo de tendencias, ¿eh? No, he hablado de que no ha habido enfrentamientos internos dentro de los bloques.
De la frutería sí que se puede hablar, ¿no?
Sí, de todo. Nosotros podemos hablar de todo.
Muy bien, bueno, pues hay tendencias claras, ¿no? Hay una tendencia de mayor compromiso o mayor intención de voto en la derecha y centro-derecha. Y luego hay movimientos muy interesantes entre los bloques. En el bloque de la izquierda vemos un trasvase posible o probable, si aciertan las encuestas, de votos hacia del Partido Socialista hacia Más Madrid, y sobre todo algo que supone un cambio de ciclo, que es el pinchazo de Podemos hacia una manera menos obrerista, menos rupturista, con menos ruido, con menos fuego y con menos piedras, que es la opción de Mónica García, que recoge el testigo de la nueva izquierda. Digamos que ganan ahí las opciones más moderadas dentro de ese bloque. Lo vemos en el bloque de la derecha. Si aciertan las encuestas, tendrían que equivocarse todas. Vox cede votos a Isabel Díaz Ayuso, al Partido Popular. Es decir, sí que cae o no entraría Ciudadanos en el mínimo, pero Vox, desde las últimas elecciones, sí que cedería bastante al Partido Popular, que es una opción más hacia el centro. Es decir, ahí hay opciones distintas. Sí que hay cosas que la continuidad es súper interesante. Esto lo he dicho para quedar como en plan millennial, ¿no? Súper interesante. Me ha parecido realmente interesante el comentario que...
Perdón, te voy a dejar seguir hablando, pero sí. Estoy preocupado. Eso que tienes en la mano no es sangre, sí, sino no, que se te ha caído la tinta.
Se me ha caído la tinta de pluma. Mi pluma.
Tiene la mano completamente ensangrentada.
Es tinta roja. Es ketchup, diríamos. Sí. Bueno, vamos a dejar el tema, ¿no? Como dijo aquel de la pedrada y la ceja. El cambio continuidad. Es decir, hay un doble juego. Se podría pensar que después de 26 años de gobierno de la derecha, el voto al Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso es una continuidad. Con lo cual eso quedaría un poco lastrado por ese sistema o ese impulso natural de todo votante o de toda la sociedad o de todo electorado a decir, oye, vamos a cambiar las cosas, que venga otro, venga, ahora solo por salud democrática que venga otro, ¿no? ¿Qué sucede? Que se han puesto tan en juego los líderes nacionales que Ayuso representa el cambio de alguna manera secundaria contra el gobierno de coalición. De momento significa el fin de ciclo de Pablo Iglesias y cuestiona directamente, porque él se ha puesto ahí, la prevalencia de Pedro Sánchez de Moncloa. Es decir, que mucha gente puede votar a un gobierno, a un partido que lleva gobernando una comunidad 26 años para cambiar las cosas. Cuidado, que eso implica unas motivaciones distintas. Es decir, no cambias las cosas en Madrid, pero una gran victoria de Ayuso, por supuesto, cuestionaría la presencia la fuerza de Pedro Sánchez.
Si me permitís, claro, Casimiro, hacer una enmienda a la totalidad de la intervención de Chapu. Vamos a ver, lo que ha sucedido es que Ayuso se ha comido en un 80% a Ciudadanos. Pero si miramos las elecciones del año 89, de 2019, que hubo dos, como sabéis, en las primeras elecciones, con una participación casi del 80% en la Comunidad de Madrid, la derecha, si sumamos Ciudadanos, si sumamos a Vox y al PP, con una victoria de la izquierda a nivel nacional, en Madrid le sacó 10 puntos. 10 puntos. La derecha le sacó 10 puntos a la izquierda. Y en las elecciones de noviembre, 2019, las generales. Y en noviembre, en las elecciones de noviembre, ya con una participación más baja, la derecha en Madrid le sacó 7 puntos a la izquierda. Es decir, que no estamos ante un vuelco electoral en Madrid, estamos ante una continuidad. Es decir, el voto de derecha en Madrid ha sido muy sólido. O sea, no es que Isabel Díaz Ayuso haya arrancado una victoria. No. Es que lo que ha hecho ha sido recoger el fruto del hundimiento de Ciudadanos. Es decir, que ese es realmente el éxito de Ayuso. El que de esos 600.000 votos que sacó Ciudadanos, pues se va a quedar con 400.000+. Pero la suma de la derecha en Madrid siempre ha sido muy potente. O sea, siempre. Y por eso lleva 26 años gobernando. Pero incluso en las elecciones generales, donde perdía el PP, en Madrid ganaba. O sea que estamos no ante una revolución, sino ante una continuidad bastante coherente de lo que es el votante de Madrid, ¿no?
Las encuestas no le daban, sin embargo, una victoria tan potente como ahora, ¿no?
Ayer, bueno, Casimiro. Será interesante eso que dice el Chapu. Será interesante ver mañana por la noche, para afianzar la tesis de Casimiro, que yo estoy pues muy cerca de ella, ¿cuánto ha movido la campaña electoral? ¿Cuánto? ¿Cuánto la ha movido?
¿Te refieres a la intención de voto?
Hombre,
¿cómo ha actuado los ciudadanos a la hora de pensar?
Sí, podemos mirar las encuestas previas de lo que ocurra en la realidad. Porque incluso la entrada de podemos decir, valga la redundancia, que se puede hundir, que le va a ir mal, pero recordad que la campaña empezó con antes de que Pablo Iglesias dijera que se presentaba, empezaba con Podemos fuera de la Asamblea madrileña. Por tanto, bueno, si consigue entrar, quedará tercero, quedará después de Más Madrid. Todo eso será así. Pero recordad que escribimos las crónicas contando que el paso de Pablo Iglesias, bueno, tiene muchas razones hasta personales, pero entre otras es que no poder soportar sobre su conciencia, que su partido es que no entrara, quedara fuera de Madrid. Y yo recuerdo que el día que se presentó, muy pocas horas después, el día que lo anunció, Narciso Michavila, seguro que otros, pero fue a quien escuché y por eso se lo voy a decir, dijo, ya está dentro. Los primeros análisis que él había hecho, dice, Podemos está dentro. Entonces yo creo que efectivamente el vuelco electoral, no podremos hablar de vuelco electoral, sino de triunfo, se supone, lo que dicen las encuestas, del Partido Popular, y luego ya veremos otro análisis que abro ahí, se verá si lo que le ocurre a Vox, que sufra a favor de Díaz Ayuso, a favor del PP, ¿ese es un fenómeno madrileño o es un fenómeno nacional? Yo me inclinaría por pensar que es madrileño.
Bueno, y luego está asunto del PSOE, que está muy cerca de... Está muy cerca de Más Madrid. Ahora mismo no sé cuántas las encuestas están en 2, 3, 4 puntos de diferencia, pero es significativo,
Oye, seguimos en un momentito, quería además tomarla para Tony. Dame un instante solo, tengo que meter algo de publicidad, haceros un par de comentarios también. José Luis Llorente, que sabéis que era jugador de baloncesto de mi generación, dice que Libertad sin Ira fue un canto a la democracia, que los jóvenes, ahora es compañera, escribe en El Español, entre otros medios, que los jóvenes cantábamos en cualquier reunión o tomando unas cañas en la Plaza Mayor. Una chispa que saltaba a la menor ocasión. Y otro compañero periodista, Gerardo Marona, uruguayo, dice, Libertad sin Ira fue la música emblemática de la mayor manifestación contra la dictadura uruguaya en el 83.
Bueno, siento discernir de alguno de los tertulianos, pero no he visto yo que en esta campaña se hayan definido los bloques, como han dicho. Al revés, todos han dicho lo mismo de una u otra manera, no he oído programa de ningún tipo ni de ningún bloque. O sea, para mí justo lo contrario.
Yo lo que veo es que cada vez que está mandando la izquierda, progresista como se llaman ellos, sí ha habido más gasto social, pero yo lo que veo es que siempre ha habido los mismos pobres. Cuando manda a la derecha, bueno, de una manera o de otra veo que siguen habiendo los mismos pobres, con menos gasto social quizás, pero por lo menos se crean más puestos de trabajo. Vamos, es lo que yo siempre he visto.
Vamos a ver, es una situación curiosa la que se da en España. Lo que considero es que una subida de impuestos para las clases medias es una subida de impuestos, haga quien la haga. Pero sin embargo, intentamos siempre, desde nuestra ideología, justificarlo. Antes sale un oyente diciendo, es que nadie se acuerda de la deducción de Montoro. Bueno, si aquello estaba mal hecho, no quiere decir que esto esté bien hecho.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches.
En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.354. 89354.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este martes, elecciones en la Comunidad de Madrid. Sigue en Onda Cero la información electoral a lo largo de todo el día y a partir de las 8 de la tarde, especial elecciones. Carlos Alsina y el equipo de colaboradores de Onda Cero analizarán los datos oficiales, los diferentes escenarios y el futuro político de Madrid. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto, las imágenes de la jornada y el recuento en tiempo real. Este martes, Madrid decide. Sigue la jornada electoral en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes superchollos como el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
37.
Elecciones en Madrid. Mañana desde primera hora de la mañana el más completo seguimiento de la jornada electoral. Conexiones, última hora y toda la información en Espejo Público y Antena 3 Noticias. Y desde las 12 y cuarto de la noche, los resultados y el análisis en un especial informativo conducido por Vicente Vallés. El 4M en Antena 3. La tele abierta.
Bueno, Tony, te había dejado con la palabra en la boca otra vez, perdona.
Bueno, con las notas que tengo aquí en mi libreta, ya os podéis ir, que ya acabo yo la tertulia, ¿eh, no, compañeros?
No, vamos. Oye, quiero hablar también de algunas posibilidades de extrapolar y de algunos análisis, incluso que nos propone algún oyente, pero por favor, Tony.
Sí, no, mire, muy rápido. Yo creo que el éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso es que levanta la bandera contra el gobierno y desarbola a sus posibles aliados. O sea, yo creo que a Ciudadanos lo fagocita, así yo estoy convencido de que mañana Ciudadanos no va a poder entrar, o sea, ahí va a tener un problema. Y Vox, ahí en un momento, acordaros que Vox estuvo en un momento temblando, que es el 7 de abril. El 7 de abril el comité de campaña del PP estaba preocupado porque Vox no entraba en campaña. Hasta el día 7 de abril no entra realmente con fuerza en la pre-campaña. Y entra con fuerza y además, digamos, como elefante en cacharrería para intentar abrirse un espacio porque tenía el riesgo de que la sangría de votos se asemejara tanto a la de Ciudadanos. Ese es el éxito de Ayuso. Lo que pasa que, en eso estoy de acuerdo con los que habéis dicho, que Madrid no es España. No nos engañemos. Ya le pasó esto al Partido Popular en 1993, cuando, acordaros, aquella rueda de prensa de Ruiz Gallardón diciendo hemos ganado las elecciones, porque ya se tenían los datos de Madrid. Y Madrid es peculiar. Gana siempre la derecha. Otra cosa es que el troceamiento de la derecha en tres partidos en los últimos años haya provocado situaciones como la que se vivió en el 2019 con una victoria de Ángel Gabilondo, aunque luego no gobernara. Que yo creo que es el elemento más significativo de estas elecciones. Si Ciudadanos no entra, ¿cuál es el papel de Ciudadanos? ¿Qué sucederá? Pero claro, en lugar de haber tres derechas, habrá dos. Y como bien sabéis, en muchas provincias pequeñas, el PSOE sacaba 20 diputados de salida en el cómputo total, y ahora eso va a estar en juego, porque ya el segundo partido ya no tendrá que ya no reparte con un tercero que siempre se colaba, que era Ciudadanos en la mayoría de las provincias, sobre todo en las primeras elecciones del 19. En las segundas ya vimos que la situación cambiaba radicalmente. Y luego mañana hemos de estar muy atentos a los restos de Ciudadanos. O sea, no será lo mismo un 1% de Ciudadanos que un 4%. Y las dos posibilidades es sin entrar. Pero ese número de votos, en números absolutos, pueden ser significativos. Porque esos votos, el que va a votar a Ciudadanos, va a votar a la derecha. Con lo cual, si no se van a Ayuso, ahí Ayuso puede tener un pequeño problema. Y luego, con el tema de la izquierda, también sirve el mismo titular. Madrid no es España. O sea, Íñigo Errejón, Mónica García, van a tener un buen resultado mañana, van a tener un buen resultado, pero acordaros de lo que pasó en el resto de España en las últimas elecciones. Sí. Cuando se presentó Íñigo Errejón, parecía aquello que iba a romper la pana y se iba a romper la baraja, y no sucedió lo mismo. Y luego, al hilo de lo que decía Anabel, y ya acabo, Pablo Iglesias, ¿por qué va a Madrid? Es que necesitaba salvar al partido en Madrid. En Cataluña habían quedado tocados, en el País Vasco muy tocados, en Galicia desaparecidos, y hombre, en el resto de España la fuerza de Podemos está siendo, o sea, se pone en duda, porque en Andalucía no sé si existe ya un Podemos, dos Podemos o tres Podemos por las escisiones y los enfrentamientos, con lo cual necesitaba, casi como el pan nuestro de cada día, revivir el partido en Madrid, porque desaparecer en Madrid podría tener consecuencias, como las va a tener, estoy convencido, en Ciudadanos.
Dice, al hilo de lo que está diciendo Tony, yo una cuestión que me parece interesante para ponerla sobre la mesa. Nos pregunta Textos con Lengua en Twitter, por favor, Jurando Cero, una pregunta. ¿Por qué creéis vosotros, y no me parece fuera de tono, todo lo contrario, ¿por qué creéis vosotros que Ciudadanos ha caído tanto en estos tiempos tan necesitados de moderación entre tanto extremismo?
A ver, yo creo que hay un cruce importante entre lo que significa la moderación dentro del arco político, el centrismo, ¿vale?, y luego la influencia de Sánchez en los sucesos de la moción de censura de Murcia. Es decir, la manera en la que el votante no solo, o sea, no es que juzgue si hicieron bien o no en apoyar o en dejar de apoyar al gobierno del que formaban parte, presidido por el Partido Popular, López Miras, en Murcia, sino que lo hacen con la alianza de Moncloa. Y esa sombra para el Partido Ciudadanos y para muchos de los votantes parece ser que ejerce una maldición muy patente. ¿Por qué? Pues porque por mucho que se quiera pensar que si el partido bisagra, que sí que puede apoyar un gobierno o puede apoyar a otro. Pero lo que no podía hacer Ciudadanos era rozarse con Pedro Sánchez. Y en mi entender, ese fue su error estratégico, y eso es lo que van a pagar de una manera que a mí me resulta atroz. Es decir, yo entiendo que el Partido Ciudadanos, aun con una representación pequeña, debería tener un papel, ¿no? Aunque solo fuera por el hecho de la pluralidad de este país, ¿no? Pero yo creo que eso, la ascendencia de Sánchez, la reunión con Ábalos, la sombra de la mano de Moncloa, no sé quién lo comparaba con Pedro Sánchez, y haciendo una metáfora pajarera, era como aquel que tocaba los pollitos de los nidos y luego su madre no lo querían. El partido que se junta con Sánchez, hay un antisanchismo que no lo quiere, y hay un sanchismo, ¿eh?, naturalmente, y es el presidente del gobierno, quiero decir, y está ahí, y tienen razón esos votantes para votar, sí, que no comparto, pero bueno.
Pero Casimiro, sí. Pero yo, vamos a ver, el hundimiento de Ciudadanos se produce antes, entre abril de 2019 años. Si no recuerdo mal, de 57.
Claro, se produce antes, pero ahora 10. Estamos viendo las razones.
Son 47.
Pero
Casimiro, 47 escaños.
Pero si nos planteábamos, pero, entonces, bueno, es que, por qué sucedía, sí, ahora lo vemos clarísimo.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el Partido Ciudadanos consigue un resultado extraordinario en abril, que se queda a escasos metros del sorpaso con el Partido Popular, y se produce una situación histórica en España, que es en la que el Partido Socialista y Ciudadanos, si hubieran pactado en ese momento, tendrían 180 escaños, podían haber gobernado con bastante comodidad y haber hecho un gobierno de centroizquierda que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, y me incluyo en esa mayoría, hubiéramos estado muy contentos con un gobierno de ese tipo. Entonces, a Ciudadanos se le vio el plumero, porque Ciudadanos había nacido como un partido de utilidad para los ciudadanos, para que los grandes partidos, los dos grandes partidos, no necesitaran siempre de una alianza con los nacionalistas para poder gobernar si no tenían mayoría absoluta. Se produce esa situación histórica. Yo creo que Sánchez en ese momento, bueno, por lo menos eso es lo que él dice, y yo creo que probablemente lo dice con sinceridad, hubiera estado a favor de cerrar ese acuerdo, pero es Albert Rivera el que ve que si no le echa la mano a Sánchez, él en las próximas elecciones no solo va a conseguir el sorpaso con el PP, es que se puede convertir en el partido hegemónico de España.
Pero Casimiro,
y entonces ese es el gran error estratégico. Bueno, pero yo estoy dando mi opinión, o sea,
sí, claro, pero yo puedo rebatírtela.
Pero sí, por supuesto, claro. Pero yo creo que la derrota de Ciudadanos, el pasar, perder esos 47 escaños en 6 meses, que eso no ha pasado nunca en España, perder en 6 meses 47 escaños, se produce porque la gente de repente dice, anda, pues esto no era para lo que habíamos votado a Ciudadanos, y se produce una huida del voto. Luego ya, evidentemente, llega Inés Arrimadas, recibe un partido en estado comatoso, y lo que ha pasado, en la segunda parte de lo que tú cuentas estoy de acuerdo, el error de Murcia, de tal, de no sé qué, eso estoy absolutamente de acuerdo, pero el partido ya estaba en estado comatoso.
Yo estoy completamente de acuerdo con Casimiro.
Yo entiendo que
eso es lo que no se le perdona a Rivera.
Tu tesis al estudio de que es impecable de pensar que Ciudadanos tenía que ser una bisagra y etcétera, ¿no? A Ciudadanos no le vota la gente para ser una bisagra, sino para ser una barrera desde el centro, y esa es mi opinión, tú puedes tener otra, una barrera a Sánchez desde el centro. Y eso no sucede. En la prueba de que no lo abandonan por no apoyar a Sánchez es que si ahora esos restos que quedaban ahí hubieran creído en la posibilidad de Ciudadanos como muleta de un partido y muleta del otro, no hubieran tenido ningún problema en que se hubieran llegado a la presidencia de la comunidad.
Pero tu explicación
con el apoyo
a la caída de 47 escaños, ¿cuál es? Claro. ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué caen 47 escaños en 6 meses?
Es que Rivera hace las dos cosas. Es decir, dice que no y luego dice que sí. Y ahí da una señal de el votante se asusta porque no sabe. De hecho, una de las cuestiones que más le fastidiaban y más daño le hacían a Rivera y más nervioso lo ponían era la acusación de Beleta. Y efectivamente, esa acusación de Beleta es la que termina. Es decir, los votantes de Ciudadanos, si eso hubiera sido así, se hubieran ido muchos al Partido Socialista. Es que se fueron al PP y se fueron a Vox.
No, Chapu, pero esta discusión la hemos tenido muchas veces. En esa comparación que tú has hecho hay un error, y el error no es una cuestión menor desde mi punto de vista, y es la siguiente: cuando tú sostienes que lo que esperaban los votantes era que fuera una contención de Pedro Sánchez, es posible, pero por primera vez en la historia, y tú lo has dicho también alguna vez y estoy de acuerdo con eso, los votantes le reprochan a un partido que haga lo contrario de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque si hubieran formado gobierno con Pedro Sánchez, se hubiera evitado la situación que posteriormente se dio, que fue un gobierno con Podemos. Entonces, esa realidad no es comparable a la realidad actual, con Ciudadanos ya completamente disminuido, y acuerda con Pedro Sánchez cuando ya Pedro Sánchez tiene un gobierno con la izquierda. Entonces no se convierte en alguien que va a ser determinante para que gobierne izquierda y se detenga uno u otro forvoltido, déjame terminar, sino que se suma a una situación que para el votante de Ciudadano no es plausible. Es decir, no es lo mismo formar un gobierno con Pedro Sánchez y evitar que entre Podemos, para el votante de Ciudadanos, que apoyar a Pedro Sánchez en desbancar a una determinada opción política, como es el PP en Murcia, cuando ese apoyo supone certificar una situación que el votante no hubiera querido. Es decir, me parece...
Rivera, hay mucha gente que votó Ciudadanos para los cuales Rivera, cuando Rivera decía que eran una banda y que iban a cambiar el modelo y que iba a pactar con Bildu y con Esquerra, Rivera tenía razón. Y hay mucha gente en Ciudadanos que cree eso.
Pero esa gente...
¿A ti te parecerá que está equivocada?
No, yo no digo que esté equivocada.
No digo que esté equivocada.
Chapu, precisamente lo que el votante de Ciudadanos no le reprocha, o sea, no le reprocha a Rivera, uh-huh, es que él, pudiendo haber frenado eso, no lo hubiera frenado.
Y se van a Vox.
Mira, yo...
No tiene sentido.
No es el... Estamos hablando...
Eso no es matemática.
De todas formas...
Eso no es matemática.
Pero si me permitís un momentito. Yo creo que entre... los dirigentes actuales de Ciudadanos, especialmente Inés Arrimadas, lleva... Bueno, pues muchos días, aparte de haciendo campaña, pues también trata de hablar con los periodistas en pequeños grupos, entre otras cosas, porque así lo obliga la pandemia, y hablar. Yo no voy a desvelar ningún off the record, pero les da muchas vueltas. Y el origen es el que estamos hablando. El origen, aunque ella es una señora y no culpa a nadie, pero el origen está en lo que ocurrió con Albert Rivera, su decisión. Es verdad que no se la discutieron y no hubo una rebelión interna, cosa también que suele pasar mucho en los partidos, pero su decisión de nada de bisagra, sino pactar con el Partido Popular y desde esos pactos dar el sorpaso. Entonces, algunas cosas que dicen los actuales dirigentes de Ciudadanos es Albert Rivera le cegó la posibilidad del sorpaso al Partido Popular.
Claro.
Y ya no vio más posibilidades, no daban crédito, por ejemplo,
sí,
en Castilla
de acuerdo,
y León, ¿verdad? Le cegó y dijo, entonces Sánchez fuera, y además ya con una animadversión y con unos tonos pues durísimos, vamos, supongo que del otro lado también fue mutuo la malísima relación a la que llegaron, pero las cosas hubieran sido de otra manera. Lo que ha dicho Juan Ramón, estoy completamente de acuerdo, es que no hubiera habido un pacto con Podemos porque Ciudadanos lo hubiera impedido. El episodio que va a pasar, vamos a ver qué ocurre mañana, pero que está completamente descabalgado Ciudadanos de toda España, es que el votante de Ciudadanos de muchas partes de España no es el del Partido Popular, eso no es que no es tan conservador, eso no es que lo diga yo, sino que está analizado, está analizado, y que igual que aquí hay un trasvase claro, clarísimo, al Partido Popular, las tripas de otros lugares dicen que, bueno, eso quizá puede ser o no puede ser, mientras que aquí sí que está muy vinculado el voto de Ciudadanos más a la derecha, más a las tesis del Partido Popular. Y desde luego... que olía a sanchismo la moción de Murcia, desde luego quien aprovechó fue Isabel Díaz Ayuso, que tuvo una habilidad extraordinaria, a pesar de que Inés Arrimada, no en público sino en privado, y además lo sabe el señor Casado porque se lo ha dicho Pablo Casado, aquí no hay nada organizado, mira, nos lo podemos creer o no, pero ella se desgañita en... Es decir, no había nada pactado con Moncloa, y desde luego, ya repite, lo hemos hecho muy mal cuando hemos provocado lo que hemos provocado. Bueno, han puesto un candidato muy muy, muy decente, muy honorable, bueno, como es Edmundo Val, que yo creo que está haciendo un gran esfuerzo, con una campaña, bueno, limpia y, bueno, tratando de ponerse la equidistancia de ni unos ni otros, y desde luego, por supuesto, para pactar con el Partido Popular, porque también Edmundo Val, lo que repite, y sobre todo la gente de Ciudadanos, dice, pero si es que estaba todo hecho, no hay nada que hacer, es decir, es ponernos ya a gobernar otra vez con Isabel Díaz Ayuso, dice, lo tenemos todo hecho, no hay que partir de cero. Bueno, vamos a ver qué dicen los electores. Tratamos de describir la situación. Yo no quiero, Juan Ramón, que nos digan que estamos haciendo campaña a favor de ningún partido, vamos, en esta noche que estamos analizando.
Tony, querías decir algo, ¿no?
Sí, estaba aquí opinándome encima. Vamos a ver.
Perdóname, primero, eso me ha gustado mucho. Lo puedo anotar.
Está muy bien.
Sí, sí. Estoy opinando.
Puedes anotártelo. A ver, vamos a ver. Yo creo que a Ciudadanos le pasan dos cosas. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Casimiro. Además, acordaros que en el mes de junio algunas encuestas ya daban el sorpaso y que incluso podía ganar las junio del 19, incluso podía ganar las elecciones de Ciudadanos. En aquel momento, Rivera, yo estoy de acuerdo con lo que decía ahora Anabel y lo que lo dijo antes Casimiro, se le ciega la posibilidad no solo de hacer el sorpaso al PP, sino de poder ganar unas elecciones. Así de claro. Entonces, ahí hay un momento sorpresivo, que es cuando las elecciones autonómicas y municipales, Ciudadanos pacta de forma generalizada con el PP. Eso no, muchos votantes de Ciudadanos no lo entendieron, porque además, no nos equivoquemos, el votante de Ciudadanos en Madrid no tiene nada que ver con el votante de Ciudadanos en Cataluña. Ahora lo apuntaba Anabel, y en todas las comunidades hay matices diferentes. Y luego, ¿qué es lo que le sucede a Ciudadanos? Que no es un partido, es una marca electoral. Y no lo digo en tono peyorativo. Ciudadanos crece muy rápido, se afilia a mucha gente, pero no es un partido como el PP o el PSOE o el PC, que abren los locales en los pueblos para cada día los militantes. Entenderme lo que digo. Ciudadanos en Cataluña se hunde de forma estrepitosa, pero claro, es que Ciudadanos parece que tiene un centenar de concejales en Cataluña, cuando era el partido, en el 17, el partido más votado. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una estructura. El PP y el PSOE han sufrido crisis brutales y han resistido porque son partidos firmes. Y luego el hiperliderazgo de Rivera. En el momento que tú tienes un hiperliderazgo y el hiperliderazgo se va, acordaros cuando se fue Felipe González, ya que empezábamos la tertulia hablando del 82, y entra el Partido Socialista en una dinámica horrible y sale Felipe diciendo, Joaquín, date a conocer, ¿no? O sea, en aquel mitin aquí en Barcelona, en el San Jordi, lo acabo de matar. Porque claro, como presentación de candidato, pues dejaba bastante que desear, pero el PSOE pasó una travesía del desierto impresionante, acordaros las primarias de Borrell, etcétera, etcétera, pero el partido aguantó. Ciudadanos, como no tiene esa fuerza, se cae, y la fuerza se denota, la escasez de fortaleza se denota en Murcia. Acordaros que firman los 6 diputados una... firman la moción de censura y luego 3 dan el salto. Eso normalmente en los grandes partidos no pasa, acordaros del tamallazo, pero normalmente no pasa. Y solo un pequeño matiz, Chapu, la mano que mece la cuna en Murcia no es Moncloa, es Ferraz. Y algunos pensando en entrar bajo palio en el Congreso Socialista de octubre. A lo mejor ahora se les cae el palio por el camino, pero de momento lo intentaron de esa manera. Y una medida que pilló al Partido Socialista, bueno, no iba a decir con el paso cambiado, me salía otra cosa peor, pero dejémoslo de paso cambiado en Madrid, y a Ciudadanos. Yo recuerdo aquella mañana que hablo con Ciudadanos, digo, oye, ¿no os planteáis hacer una moción de censura? Y me contestaron casi desobrados, ¿no? O sea, una moción de censura, ¿para qué? Si nosotros aquí... Y nada más hizo falta ver la cara de Ignacio Aguado cuando salió del Consejo de Gobierno, que con la cara pagaba, no hacía falta que hiciera declaraciones, como recordaréis.
Félix Bolaños no estuvo también presente en las negociaciones con lo de Murcia.
Félix Bolaños estaba al cabo de la calle por parte de Carlos Cuadrado.
Sí,
pero
sí.
Los que negociaban, aparte de, no recuerdo ahora cómo se llama, el líder de Murcia, Anabel, ahí echamos
Moncloa, no tuvo nada que ver, pero estaba Félix Bolaños.
Sí, pero escucha, Chapu, por favor. Sí. O sea, Carlos Cuadrado informa a Félix Bolaños de que se estaba realizando esto. Félix Bolaños informa, evidentemente, al presidente del gobierno, y la operación la estaban realizando José Luis Ábalos, Santos Cerdán, sí, y Adriana Lastra. O sea, te nombro a las personas, porque esto lo he publicado yo y me han caído todos los chuzos de punta, pero es que además el día de autos te llamaban para decirte, oye, hemos hecho una operación brillantísima y Moncloa no tenía ni puñetera idea.
No tuvo nada que ver.
Bueno, que nos vamos a Publi, que son las 11 y 7 ya, nos dais cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. 11 y 7, 10 y 7 en Canarias, y después hablamos del Día Mundial de Libertad de Prensa un ratito.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Malas digestiones? ¿Te sientes hinchada? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Recupera la normalidad intestinal con Sistema Alfa Aloe Vera, de Pharma OTC.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
98.0
La misma ciudad de siempre, con el mismo trabajo, las mismas canciones, el mismo coche. Bueno, el mismo coche no. Llega la hora de cambiar con el nuevo BMW iX3, el primer SUV 100% eléctrico de BMW con hasta 460 kilómetros de autonomía.
Red de concesionarios BMW. Entre tu BMW y tú.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Mollet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía. Punto es.
Lanzando mortero visitante.
A sus órdenes.
Guardando la equinácea.
Sí, señor.
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Malas digestiones? ¿Te sientes hinchada? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Recupera la normalidad intestinal con Sistema Alfa Aloe Vera, de Pharma OTC.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elecciones en Madrid. Mañana desde primera hora de la mañana el más completo seguimiento de la jornada electoral. Conexiones, última hora y toda la información en Espejo Público y Antena 3 Noticias. Y desde las 12 y cuarto de la noche, los resultados y el análisis en un especial informativo conducido por Vicente Vallés. El 4M en Antena 3. La tele abierta.
Las secadoras Samsung no solo te devuelven la ropa seca, también te reembolsan hasta 200 euros para próximas compras en El Corte Inglés, solo hasta el 25 de mayo.
Además, las secadoras Samsung cuidan tu ropa con la máxima eficiencia energética.
Y con nuestros tecnoprecios incluyen seguro por 3 meses y retirada del viejo aparato.
Recuerda, hasta 200 euros de reembolso al comprar tu secadora Samsung en Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Bueno, este 3 de mayo que está a punto de concluir se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una ocasión para reivindicar el ejercicio del periodismo como una de las actividades esenciales de la sociedad actual. La profesión no atraviesa por sus mejores momentos. Aún no ha pasado una semana de los asesinatos en Burkina Faso de 2 reporteros españoles. Y la ONU advertía hoy mismo que la profesión se enfrenta a un deterioro drástico. Yo estoy viendo aquí la lista de índice de libertad de prensa según Reporteros sin Fronteras. Y España está el número 29, detrás de países como Namibia o Lituania. Bien. Parte de la culpa la tiene, según Naciones Unidas, la pandemia, que ha derivado en el recorte de puestos de trabajo y en algunos países del mundo en el secuestro de la información para que no llegue al público. Un debate sobre el que se ha hablado esta noche en el coloquio organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Ahí ha estado Paco Paniagua y nos sirve un resumen y ahora comentamos.
Buenas noches. La Asociación de la Prensa de Madrid ha querido celebrar este coloquio sobre expresión de libertad. Han sido muchos los temas tratados, obviamente, pero nos vamos a quedar con tres. El premio Nobel Mario Vargas Llosa ha advertido de la intromisión de grandes potencias totalitarias para desestabilizar la libertad de prensa en las democracias.
Esta realidad en la que nosotros confiábamos va a ser profundamente alterada en razón de una tecnología de punta, una tecnología que está siendo utilizada de una manera perversa, maligna, por potencias autoritarias o totalitarias.
El también académico y escritor Félix de Azúa ha puesto el acento sobre lo que ha llamado el totalitarismo de las redes sociales, que te cierran la cuenta cuando no les gusta a ellos lo que pones, y a veces dirigidos por sombras desde tu propio entorno local.
Los actuales enemigos de la libertad de expresión son mucho más poderosos que los dictadores clásicos. Debemos, por lo tanto, es nuestra obligación moral comenzar a combatirlos.
Y el filósofo Fernando Savater ha incidido en los límites de la libertad de expresión y que no es lo mismo libertad de expresión y libertad de prensa.
Un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Otto Marquardt, decía que en una democracia la libertad significa ser diferente sin temor. Poder ser diferente sin temor, eso es la libertad dentro de una democracia. Pero, claro, eso entonces hay que plantearse cuáles son las expresiones que se pueden y que se deben respetar y cuáles, evidentemente, no.
En definitiva, lo que se ha debatido esta tarde aquí es que las democracias tienen mecanismos, seguramente también tecnológicos y de capacidad, para reaccionar frente a quienes quieren acabar con esa libertad de prensa y de expresión, pero que, desde luego, tienen que ponerse manos a la obra.
¿Alguna reflexión desde el oficio en torno a esta cuestión en un día como hoy? Hombre, yo invitaría no tanto a mirarnos al ombligo cuanto a reconocer que al final el compromiso de todos los que estamos en esta tertulia, pensemos lo que pensemos o veamos la vida como la veamos, es ejercer un derecho constitucional y universal, que es el derecho a la información, y ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Entonces, partiendo de esa reflexión en un día como hoy, donde ¿dónde podemos ir? ¿Qué podemos poner ante nuestros oyentes en una noche así? Casimiro, por ejemplo, que eres el director de medio y el que más importancia tiene aquí para bueno, de todos.
Yo soy un periodista como cualquiera, que llevo muchísimos años trabajando. Y a mí sí que me parece que estamos en una situación completamente distinta. Siempre los periodistas, y hemos hecho muy bien, nos hemos quejado en que no teníamos suficiente margen de libertad, hemos querido siempre aspirar al máximo de libertad. Ahora hay una situación económica que sin duda está afectando a muchísimos periodistas que no están trabajando, que han sufrido ERES y ERTES y que, en fin, sí, un buen periódico se tiene que hacer con periodistas y con buenos periodistas, y eso no se puede hacer con bajísimos sueldos o con plantillas muy reducidas. Ese es un problema de hoy. Pero luego hay otro problema que lo han tocado un poco en ese corte que habéis hecho, Vargas Llosa y alguno más, Félix de Azúa, que es el de los retos a los que nos enfrentamos. Yo os voy a recomendar un libro que se llama Desinformación y Guerra Política, de Thomas Reed, donde se ve con una precisión absoluta cómo en estos momentos la desinformación está a la orden del día. Cómo este periodista, Thomas Reed, es un periodista que ha comparecido en el Congreso de los Estados Unidos para hablar, por ejemplo, de la manipulación que se produjo en las elecciones que ganó Donald Trump. Y tiene, bueno, lleva años investigando, es un experto en este tipo de investigación. Las redes sociales, la Internet, la capacidad que tienen los estados y sus brazos armados informáticos de generar informaciones falsas, nunca lo hemos visto esto, nunca, nunca, absolutamente nunca. Y somos víctimas de una avalancha de desinformación como nunca en la historia. Y este es un problema real. Y no es tan fácil de combatir, ¿eh? O sea, no creamos que esto con un poquito de criterio se arregla. No. Esto es un problema muy grave que afecta a la democracia en su conjunto, ¿eh? Este es un tema gravísimo.
Yo no te voy a hacer enmienda a la totalidad, Casimiro. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Solo voy a añadir
una broma.
Ya lo sé, querido Casimiro. Y es un placer siempre debatir contigo. Yo voy a añadir algo a lo que dices, que es que no solo la influencia de los grandes, de gobiernos con visiones muy pobres de la libertad, influyen en las redes sociales y encuentran ahí una manera de censurar, ¿no? Sino hablo y pongo sobre la mesa un enemigo mucho más difícil de combatir, en cuanto es mucho más difícil seguirle el rastro, en cuanto es mucho más difícil ponerle cara y ponerle medidas y decisiones, que es la mayoría. Es decir, la dictadura de la mayoría en las redes, que arrincona opciones minoritarias, que desprestigia y que cancela voces periodísticas que no tienen sitio, y a la que se pliegan las redes sociales en un papel que creo que no les compete, porque no son medios de comunicación, y editorializan en cuanto a qué criterios, es decir, con quién se ponen de acuerdo. ¿En base a qué? Es decir, con una buena intención en la que las redes hablan de, bueno, los chicos buenos y los chicos malos, y nuestra pregunta es, ¿de quién? O sea, ¿quién decide quiénes son los chicos buenos y quiénes son los chicos malos?
Me quedan 2 minutos, Anabel Toni.
Sí. Para, en dos minutos, no, entonces estoy completamente de acuerdo con los peligros que han expuesto, Casimiro y Chapo, completamente de acuerdo con los peligros que acechan, y en un momento como el actual, en el que muchísimos periodistas locales, fundamentalmente locales, sufren no solo persecución y censura, sino también la integridad física, porque mueren porque los asesinan en países muy poderosos y muy grandes, que con gran importancia en el concierto internacional, pues la verdad que, aunque aquí, lo ha dicho Casimiro, tenemos que estar muy vigilantes, porque la pandemia, bueno, ha hecho que nos estrangulemos todos un poco, hay que estar muy vigilantes, pero yo mi recuerdo es para los periodistas que se están batiendo y se están jugando la vida en el mundo, porque en las dictaduras que hay, autoritarias, y cuando no es a las claras, parece un accidente y aparecen muertos.
Tony.
Yo voy a estar cogiendo el testigo que decía Casimiro. Las condiciones de trabajo en los medios, por la crisis económica y por la forma que se está haciendo la información, la profesión se está deteriorando. Los chavales ahora que están en la carrera, es alucinante, no leen los periódicos, se informan por las redes sociales. Y van a ser los futuros periodistas por las redes sociales, y ahí ligo con lo que comentaba Chapu. Los algoritmos son tremendos y la información que tú recibes en las redes sociales es tu burbuja dentro de las redes sociales. Con lo cual yo creo que hay un problema de profesionalización. Y luego, bueno, dentro de los medios recortan. Acordaros cuando había corresponsales de todos los medios españoles en todo el mundo. Ahora se cuentan con los dedos de las manos, como mucho. O, por ejemplo, el periodismo de investigación. Eso es una entelequia, o sea, ya no existe. Y es verdad, los problemas de las redes sociales, de las fake news, de los ataques que acaban con la muerte de compañeros, pero la profesión yo creo que se está deteriorando y entra mucho en el juego de los medios de comunicación audiovisuales, donde la frase más o menos buena, si tiene 120 caracteres o 240, es fantástica, y el debate político-social queda relegado o es, digamos, prostituido con ese debate en función de las audiencias. Tenemos un serio problema y no lo sabemos afrontar, porque en el día a día el peso de las audiencias nos mata.
Dejadme que os diga antes que no se puede hacer campaña, pero Tezanos ha hecho hoy campaña, me pasa una nota, John Mueller ha hecho campaña por el Partido Popular, publica un artículo en la revista Temas para el Debate, en la que dice que los votantes del PP son de las tabernas, tabernarios, y dice que Ayuso habla de la escasa entidad intelectual y política de Ayuso.
Ha dicho Margarito, los hombres de las tabernas, la taberna mediática. Ojalá, ¿no?
Bueno, que nos vamos, que hay 24, tiene que entrar la publi y después viene Olga.
La brújula.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En 1924 Ramón Bilbao hizo realidad sus sueños con un vino de carácter propio. Ahora que vivimos tiempos difíciles, seguimos compartiendo sueños. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Con la carta de Fernando Onega, ¿a quién? A un robot de nombre Sofía. Buenas noches, don Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Sofía. Sofía, escrita con P y H, como el gran Rafael, para que no te confundamos con la reina doña Sofía ni con la infanta, porque siempre habrá quien pregunte por qué, para poner un nombre real, no te han puesto el de Leticia. Pero antes te quiero presentar. Aquí, mis oyentes, aquí el robot Sofía. Para ser más ortodoxo, un software inteligente de aspecto humanoide que se estrenará en el escrutinio de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Mañana a esta hora, seguro que te habremos escuchado dando los porcentajes de participación y los resultados de cada partido, y probablemente tu voz se nos habrá hecho familiar como la del Siri. Tenía que ocurrir, Sofía. Una campaña como la que hemos vivido, algunos sufrido, tenía que tener guardada todavía una sorpresa, y esa sorpresa eres tú. Una moza que parece un robot, o un robot que parece una moza, criada en Hong Kong y tan perfecta que hoy, no sé mañana, se ha vestido de chaqueta roja y blusa blanca, como Isabel Díaz Ayuso y Mónica García en el debate de Telemadrid. Como las dos, para que nadie diga que eres de izquierdas o de derechas, y tan perfecta que superas a esas criaturas de las que decimos solo le falta hablar.
Y tú hablas, Sofía. Vaya si hablas. Incluso hemos visto que le hacías alguna broma a la señora Ayuso, que supongo que te habrá llamado humanoide a la madrileña. Dice la nota de presentación que eres capaz de interactuar con los 160 periodistas acreditados en el centro de datos. ¡Ay, cómo lo hagas bien! ¡Ay, cómo no cometas errores! ¡Cómo lo hagas bien, Sofía! ¡Cómo no cometas errores! Mal futuro veo a los portavoces de partidos y gobiernos. Tú y todos tus hermanos y primos los sustituiréis. Que tú no titubeas, ni dudas cuando tienes que mentir, ni hay un gesto en tu rostro que denuncie debilidad. Eres la revolución, Sofía. Tenías que llegar y has llegado, atraída por la libertad, ya será el dinero, de Madrid. Solo te veo un problema de compleja solución. Irene Montero, Ione Belarra y otras miembros del gobierno deben estar preparando un manifiesto o una manifiesta con esta justísima reclamación. Un robot que tiene nombre de mujer y tiene voz de mujer y viste como una mujer, no puede llamarse robot. Habrá que llamarte robota.
Bienvenida a la sala de prensa de las elecciones a la Asamblea de Madrid. Todo está preparado para celebrar mañana una jornada electoral segura, para que las madrileñas y madrileños puedan acudir a votar con garantías.
Bueno, la voz de la robota, Sofía.
Qué labia tiene.
Nos vamos, Anabel Díez, Casimiro García Vadillo, Toni Bolaño, Chapo Apolaza. Os dejo que además tenéis curro mañana, ¿eh?
Sí.
¿Tenéis curro?
Un poquito.
Sí, que hay curro.
Pero muy bonito.
Mañana va a ser un día movido. Nosotros mañana participaremos en el programa que a partir de las 8 arrancará en esta sintonía. Programa especial dirigido por Carlos Alsina, en el que conoceremos pues todos los pormenores, a las 8 ya los primeros resultados, aunque sea de las encuestas a pie de urna. Y ya pues poco a poco con los datos que vayan surgiendo de lo que pase mañana en Madrid, Madrid vota. Gracias, insisto, Anabel, Casimiro, Toni, Chapú. Un placer.
Gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.